Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Abanés, ha hecho un llamamiento este martes para utilizar racionalmente el vehículo privado y contener así el episodio de alta contaminación registrado en la capital en este momento y que ha obligado al consistorio a activar la fase 1 del protocolo anticontaminación. Si los niveles se mantienen como los de hoy, se continuarían con las restricciones de velocidad en la M30 y accesos. Abanés ha explicado que esta mañana se reúne la comisión de coordinación de todas las partes para proceder al refuerzo de los autobuses y de la frecuencia de metro y cercanías. El próximo 10 de diciembre hay reunión con todas las partes para estudiar las alegaciones y que posteriormente comenzará la tramitación del nuevo protocolo.
Se inician los avisos y los preavisos antes a los efectos de poder ganar un día antes de activar las medidas. Es más preventivo, más y más exigente, pero desde luego sobre todo más preventivo. Hasta que se publique el decreto no hay sanciones, aunque por supuesto recomendamos encarecidamente, para no cambiar de escenario, que se cumplan todas las limitaciones de velocidad. Es muy importante. Lo que hagamos esta mañana es lo que luego a la tarde hace que se disparen más o menos los niveles de contaminación.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 3 varones por 9 delitos de robo con violencia o intimidación cometidos sobre personas de avanzada edad en Madrid. Seguían a las víctimas desde la vía pública hasta sus domicilios y en el portal las asfixiaban por la espalda hasta perder la conciencia para robarles las joyas y todas sus pertenencias. Varios de los afectados tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos. Portavoz de Policía.
Estos ataques consistían en asfixiar por la espalda a las víctimas para producirles pérdida de conciencia. Se cometían dentro de portales o en los ascensores, pero siempre fuera de la percepción de posibles transeúntes o testigos. Tras el robo y dada la avanzada edad de las víctimas y el método empleado, varias víctimas tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos. Los consejos serían no llevar joyas ostentosas a la vista. Si usted nota que está siendo perseguido, debe solicitar ayuda a viandantes o entrar en un establecimiento y relatar lo sucedido. No sacar grandes cantidades de dinero en cajeros situados en la vía pública y, si es posible, efectuar los reintegros dentro de la sucursal y procurar siempre ir acompañado cuando tenga que realizar cobros o pagos de gran importancia.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha incluido hoy en su orden del día la impugnación del Gobierno contra la resolución independentista del Parlamento catalán, después de que su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, haya obtenido un amplísimo consenso entre los magistrados para anularla antes del jueves. Fuentes del Alto Tribunal han informado de la decisión de incluir esta cuestión en el orden del día del Pleno, que se está celebrando ya, y de que en las últimas jornadas el presidente y el ponente de la sentencia la han debatido informalmente con los otros magistrados hasta alcanzar un acuerdo que conducirá a la anulación. Aunque la suspensión cautelar de la resolución adoptada el pasado 11 de noviembre pierde ahora sentido ante la decisión definitiva, es posible que los fundamentos de la sentencia incluyan alguna referencia a la advertencia de la obligación de obedecer al alto tribunal que tienen las personas afectadas por su fallo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. No hay inconvenientes, no hay incidencias que tengamos que destacar. Y en este momento, en Madrid, el tráfico es fluido y cómodo. Insistimos en los accesos y salidas.
Y nos vamos también a conocer la situación dentro de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora la situación ya es fuera de la hora punta, el tráfico está siendo fluido y cómodo. Les recordamos que para prevenir y para evitar estos altos niveles de contaminación que estamos teniendo, se ha restringido la velocidad a 70 km por hora en todo el recorrido de la M30, así como dentro del perímetro de la M40 en los accesos de salida y entrada a la ciudad. A esta hora la situación es muy cómoda, es fluida en el interior. A pesar de ello, le recomendamos, para mejorar la calidad del aire entre todos, que opten por el transporte público.
Y la situación empeora. El nuevo pico de contaminación por dióxido de nitrógeno, que ha obligado a reactivar las limitaciones de velocidad al tráfico por la contaminación en Madrid, se está viendo agravado por un aumento de las partículas en suspensión que esta mañana han rebasado los niveles aceptables en 2 estaciones. han sido en Castellana y en Méndez Álvaro, que han rebasado a las 10 de esta mañana los niveles aceptables de estas partículas. Volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
A las 11 y 6 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid. Voy a aprovechar, Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Digo que voy a aprovechar para recordar a los oyentes de este programa que el jueves vamos a estar en el Congreso de los Diputados.
Que nos vemos el jueves.
Ahí estamos, claro. Desde las 8 y media de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Todo el equipo de Hoy en Madrid, menos Belea Moracid,
que
la dejamos
aquí.
La hemos castigado. Ah, bueno, y Juanjo Ceballos también, ¿verdad?
Juanjo también.
Se quedan los dos aquí porque alguien tiene que quedarse al mando de esta nave y los demás nos vamos todos, si nos lo permiten las restricciones de tráfico. Intentaremos llegar al Congreso de los Diputados para compartir pues una mañanita de radio con todos los oyentes.
Yo voy a ir en transporte público.
Ah, muy bien, muy claro. Bien, muy bien, compañero. Claro que sí. A esas horas ahí transporte. Sí, claro.
Sí, ahí
bueno,
sí, sí, sí,
más,
sí.
¿Verdad? Muy bien. Así me gusta un ciudadano responsable. Iremos todos en transporte público. Veremos a ver si luego los invitados también nos llegan a tiempo. En fin, que
para los que nos busquen por allí, estamos en la primera planta, en el Salón Internacional.
Ah, bueno, bueno. Cuando está bien decirlo.
Cuando hagan la visita, que estamos allí.
Exacto, a ver si nos van a confundir con... a ver si me van a confundir con Alfredo Menéndez, que va a estar allí también, Radio Nacional, al mismo tiempo. Y van a decir, pues sí que está desmejorada esta chica. No porque Alfredo Menéndez sea feo. Ni mucho menos, sino porque tiene bigote. Se lo afeita, pero tiene bigote. No soy yo. Bueno, que tenemos planes para los oyentes. Tenemos luego la sección A Ciencia Cierta, ¿eh? Te quiero decir que esto es una sección que interesa mucho y en la que vamos a hablar.
A ver,
fíjate,
¿qué nos cuenta Lorena?
Primeras flores biónicas, por ejemplo.
¿Qué me cuentas?
Que tenemos flores biónicas ya. Sí, señor. Y la reina que va a presidir un seminario sobre nutrigenómica. Esto es muy raro hoy.
Yo no sé ni pronunciarlo.
Esto viene muy rarito hoy. Bueno, luego vendrá Lorena Sánchez a contarnos estas cosas que ella maneja también y que tienen que ver con el proceloso mundo de la ciencia. Pero, ¿de qué vamos primero con los oyentes?
Pues mira, vamos a ir descontando días, que ya no queda nada para que comience la campaña electoral, ¿eh? Estamos en pre-campaña.
No.
No, no te has enterado, ¿no? Los debates a 4, a 3, a 2, a cualquier banda. Y Google, que ha hecho público, está haciendo público varios informes sobre lo que buscamos los españoles, lo que le preguntamos a Google, los españoles, sobre los candidatos, las dudas que tenemos sobre los candidatos. Hay que decir que el líder del partido político que despierta más interés o más dudas, porque claro, si uno le pregunta a Google es porque tiene dudas o porque tiene interés.
Sí, curiosidad ganas de cotillear.
Es el líder de Ciudadanos,
Albert Rivera.
Albert Rivera es el que, por ejemplo, en referente a los candidatos, y a campaña, el 40% de las consultas que se han hecho al señor Google son preguntas relacionadas con Albert Rivera. El 28% de las búsquedas en relación a Pablo Iglesias. Mariano Rajoy, presidente del gobierno, 18% de las dudas, de las preguntas. Pedro Sánchez, candidato socialista, 11%.
Uy, qué poquito. Sí, para Pedro Sánchez, para ser nuevo, porque lo de Rajoy se puede entender,
claro.
Ya le conocemos un poquito más. Pero
Alberto Garzón, de dudas o curiosidades, solo despierta el 2% de las preguntas que los españoles hacen a Google.
Vaya.
Y por la cola, líder de UPyD, Andrés Herzog, con el 1%. Por ejemplo, respecto a Rivera, los internautas tienen dudas sobre su edad, suelen preguntar que cuántos años tiene Albert Rivera.
Pues si no me equivoco, debe tener como 36, ¿no?
Sí. También quieren saber el sueldo que se propone como futuro presidente del gobierno y si pretende limitar las actividades en las redes sociales. Son las dudas que despiertan.
Pues él propone una subida de sueldo para el presidente del gobierno. Sí. Pero ayer dijo que no se la aplicaría a él. Uh-huh. Es decir, que él, si es presidente del gobierno, no aplicaría esa subida de sueldo, la establecería para el siguiente.
Ajá.
Que llegue.
Claro. Es decir, que no. Que es para la siguiente legislatura.
Exactamente. Porque por luego pone un sueldo que no está nada mal, como 300.000 euros al mes. Al año. Acabo de decir una atrocidad.
Sobre el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y candidato a la reelección, encabezando la lista en Madrid por el Partido Popular.
¿Qué quiere saber la gente? ¿Dónde la aprendía gente a dar collejas?
Yo pensaba que iba a ir por ahí. O ¿cuántos hijos tiene Rajoy? Porque a lo mejor a raíz de dar la colleja al pequeño, la gente, ¿pero cuántos tiene? Porque han pasado más desapercibidos los hijos de Rajoy que las hijas de Zapatero, por ejemplo.
Es verdad, pero son dos también,
son
¿no?
dos también, son dos hijos tiene Rajoy. No, la duda, lo que buscan en relación al presidente del gobierno es la estatura. ¿Quieren saber cuánto mide el presidente del gobierno?
A ver, espérate, que estoy yo como tipo de examen. 1,90... ¿1,90?
1,90, correcto, exactamente.
Toma,
redondo, 1,90. Y también si fue ministro del Interior.
Más bien.
Fue, pero pues la gente tiene dudas, es decir. Y lo consulta a Google. Recordamos que fue ministro de Interior entre 2000 y 2002, además luego fue ministro de Presidencia, pero vamos, fue durante dos años ministro del Interior. La estatura también es lo que quieren saber los internautas, los que preguntan a Google en relación a Pablo Iglesias.
¿A Pablo Iglesias? Pues Pablo Iglesias debe andar por unos 75.
Un pelín más.
76, 77.
78. 1,78, 1,78. Y también quieren saber en relación, a lo mejor lleva plantillas.
¿No? ¿O bota de tacón cubano? No.
Yo
bota
llevo
de tacón
plantillas,
cubano no lleva. ¿Qué? Tú sí. Sí, pero porque tú, en fin, eres como eres. Pero
y ya sabes que
no.
Plataforma por la noche. Bueno, lo he dicho por la radio, sí. Bueno, también quieren saber los que preguntan a Google en relación a Pablo, en este caso, ¿cómo conoció a su compañero Íñigo Rejón?
Pues mira, me pillas, supongo que la universidad, no lo sé, la universidad a lo mejor.
Pues yo se lo he preguntado a Google.
Ah, digo, ¿y qué dice Google?
A ver, pues Google cuenta que se conocieron en la Facultad de Políticas, ¿vale? En la cafetería, ¿vale?
Muy frecuentado en todas las facultades del mundo.
Pablo Iglesias entró en la cafetería, entonces estaba por allí Íñigo Rejón. Y Pablo Iglesias afirma que cuando le vio se creía que tenía 6 años. Ahora
aparenta 8.
Es un baby face,
más entonces, o menos,
pero en esa época todavía mucho más, tenía 6 años. Dice que le sorprendió ver en la cafetería que estaba echando azúcar a un trozo de pan. Y dijo, ¿y qué hace este chaval aquí en la cafetería con un sobrecito de azúcar echándolo en un trocito de pan?
¿Por qué tontería se monta Podemos?
Y si digo yo mendrugo, parece como una historia de Dickens, ¿no? Pues estaba Rejón ahí con un trocito de azúcar
mendrugo de pan.
Bueno. Y le preguntó Pablo Iglesias qué hace, que quién era, qué hacía. Y dice, pues nada, intentando convertir ese trozo de pan en un suizo.
Eso estaba intentando hacer el Rejón.
Y a partir de ahí surgió su relación. Y esto lo cuenta Google. Garzón, que despierta poco interés, sobre todo en cuestiones de preguntar a Google. Los internautas, los que manejan Google, quieren saber, que no les queda claro, qué partidos han sumado a Unidad Popular. Es la duda.
Bueno, es que perdona. Yo estoy pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo una app de ruta para que sepamos exactamente qué ha pasado con la izquierda. Yo llevo un lío. Ahora en común, ahora Madrid, todos en común, izquierda abierta, izquierda cerrada, izquierda unida, izquierda... Hay un lío impresionante, urge una app que nos ayude a saber por dónde andamos.
Bueno, pues la memoria baila, hay datos que no nos acordamos y por eso tiramos de Google, en este caso para conocer mucho mejor a los que están enfrente de las candidaturas.
¿Y de Pedro Sánchez qué queremos saber de Pedro Sánchez?
De Pedro Sánchez queremos saber, perdona, se me había olvidado, ¿quién es su pareja? Es lo que más nos interesa. Sí, pero ¿cómo se llama la pareja de Pedro Sánchez? Es lo que quiere saber la gente, que es Begoña Gómez.
Sí.
Y también quieren saber, despierta interés, quién es la pareja de Alberto Garzón.
¿De Alberto Garzón?
De Alberto Garzón.
Pues mira. Pues no yo tengo ni idea.
Le
¿tiene pareja,
Google,
de hecho?
Tiene pareja, ¿eh? Comparten piso, es decir, que es la formalidad. Ella, al parecer, es doctora y responde al nombre de Ana.
¿Pero doctora de medicina o doctora en
doctora
algo?
De medicina, médico. Ah, yo creo que es médico.
Vale.
Responde al nombre de Ana. Es lo que preguntan la gente a Google en estos días de pre-campaña, previo a la campaña electoral.
Muy bien, ¿y ahora qué preguntamos nosotros a los oyentes?
Dicho lo cual, yo quiero saber lo que los oyentes suelen preguntarle a Google. Es decir, ¿cuándo Google te ha resuelto una duda o para qué utilizas tú el buscador de Google? ¿Qué, qué le sueles preguntar?
Pues de todo.
¿Para qué te suele echar una mano? ¿Cuándo te ha resuelto un problema? ¿Cuándo ha sido tu salvador Google? Queremos que nos lo cuenten.
Yo creo que siempre. ¿Cómo vivíamos antes sin Google?
Es verdad.
Ahora consultas cualquier cosa. De un datito, te metes en Google y ya está. Y si no, la Wikipedia. La Wikipedia es un pozo de sabiduría, señores. Colectiva, además.
Además que sí.
¿Ah? Todo el mundo va aportando ahí su granito de arena y nada, está ahí para que todo el mundo lo consulte. Bueno, tenemos un teléfono gratuito, un 900, que es el 910-30-63, que puede ser utilizado, cuidadito como utilizamos las cosas, pero puede ser utilizado en este caso para que nos cuenten qué les preguntan ustedes a Google.
Claro, por ejemplo, les podéis preguntar cómo es el Salón Internacional del Congreso de los Diputados. Porque seguro que hay foto en Google
pues, hombre,
de él. Y así,
fijo, claro que
pues,
hay. Pues es como, un salón muy bonito.
Claro, es como lo veis ahí en Google, pero con nosotros dentro.
Exactamente.
El jueves, claro.
Exactamente. Bueno.
Facebook, Hoy en Madrid. Twitter, usuario @hoyenmadrid. Y correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, pues mientras la gente se pregunta qué pregunta, que es más o menos lo que hoy preguntamos, yo me voy a preguntar, pero me voy a otro lado. Me voy al ayuntamiento de Coslada, porque en este ayuntamiento se han puesto muy serios con la defensa del medio ambiente y están preparando multas importantes para todos aquellos que arrojen basura en lugares no autorizados o residuos, que somos muy de residuos. Bueno, tenemos con nosotros a Gabriel Cerrato, que es oficial jefe de policía de Coslada. Señor Cerrato, muy buenos días.
Muy buenos días.
Así que se han puesto ustedes duros con la gente que tira desperdicios en Coslada, que yo no sé si es mucha o es poca.
Bueno, supongo que será como en todas las ciudades. Básicamente lo que tratamos es de corregir esas conductas y comportamientos incívicos.
¿Qué es lo que más solemos arrojar en sitios inadecuados los ciudadanos?
Bueno, yo creo que se lleva un poco la palma el hecho de arrojar muebles, enseres en las islas ecológicas, en lugares evidentemente que no son autorizados para ello. Queremos deshacernos de un sillón, queremos deshacernos de un mueble, de cualquier cosa, cualquier elemento que tenemos en nuestra vivienda y lo llevamos al punto más cercano. En este caso es el punto de la isla ecológica, que es la recogida de residuos orgánicos, pero no para ese tipo de mobiliario. Y por otro lado también, pues bueno, pues lo que son los escombros habituales de cualquier reforma, que bueno, hay gente que no tiene ningún escrúpulo en dejarlo en cualquier lugar.
Claro, ahí el problema está que o se le pilla el infractor con las manos en la masa, o ¿cómo saben ustedes a quién corresponde, yo qué sé, unos residuos que han dejado en un sitio que no es el adecuado?
Claro, realmente en determinadas circunstancias esto es muy difícil de probar, la autoría concreta. Por eso nosotros siempre pedimos la colaboración ciudadana. Independientemente de que en el patrullaje diario estamos un poco pendientes de dónde está la ubicación de los contenedores de residuos y escombros, y comprobamos con el Departamento de Urbanismo o bien con Medio Ambiente si ese contenedor está autorizado o no, otra vía es la denuncia propia del ciudadano, que nos avisa. Y una vez que localizamos el lugar donde está ese, por ejemplo, un saco de escombros, podemos imaginar, en un portal, pues bueno, pues simplemente es girar visita a los vecinos y normalmente tenemos suerte en localizar dónde está haciendo la obra y localizar al propietario del mismo.
Si hablamos de bolsas de basura que la gente tira, por ejemplo, en una papelera o que deja así como disimuladamente en una esquinita que parece que no se nota, claro. Ahí está más fácil quizá porque puede haber facturas dentro o papeles que revelen la identidad de los dueños, aunque no sé si ustedes llegan a tanto como para abrir la bolsa e investigar, claro, quién es el dueño.
Ahora mismo todavía no estamos en esa situación. En este caso lo curioso es un vecino que fotografió al propio vecino nos dio cuenta a nosotros, a policía local, giramos visita al domicilio, le identificamos y evidentemente confesó que había sido él el que la había echado. Entonces, bueno, pues se tramitó el correspondiente expediente por ordenanza a Medio Ambiente del Ayuntamiento.
¿Y en estos casos cuál es la sanción?
Bueno, pues en este caso se le han impuesto 200 euros, pero la multa puede llegar hasta 600. Decir que todo este depósito de residuos de construcción, las multas llegan hasta estos 600 euros, como digo, pero en el caso de cualquier otro residuo peligroso se puede llegar incluso hasta los 9.000 euros. Uh-huh. Estamos muy vigilantes con todo lo que es almacenamientos de materiales de construcción, de chatarra, de vertidos de aceites industriales e incluso, diríamos, con el cambio de aceite de motor del vehículo, que hay gente que lo hace incluso todavía en las vías públicas.
Bueno, y como lo del cenicero en la vía pública, ¿no? Que no sé si habrán pillado ustedes infragante a alguien vaciando los ceniceros del coche en la vía pública.
En alguna ocasión, ahora mismo recientemente no, pero sí es cierto que en alguna ocasión sí se le ha visto, o incluso pues conductas tan típicas como romper un boletín de denuncia administrativo que acabamos de formular en nuestras narices y tirarlo al suelo con total impunidad en este caso, pero bueno, como le tenemos identificado al conductor, pues se tramitó también paralelamente esa infracción.
Mm. Bueno, habrá quien esté pensando, pues no es dura ni nada la policía de Coslada, pero lo cierto es que ustedes lo que hacen es atenerse a un artículo de la Constitución que dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente que esté cuidado y que además tenemos la obligación de cuidarlo, ¿no?
Claro, y la obligación es para nosotros. La obligación en este caso, la parte fea, la ejecuta, los ejecutores es la policía local en este caso, y como quiera que ese mismo artículo obliga a los poderes públicos, pues bueno, una de las áreas de la policía local de Coslada, aparte del área de seguridad, aparte del área de tráfico, es el área de policía administrativa que tiene vigilancia o intentamos mediar y corregir todo este tipo de conductas.
¿Cuántos policías hay en Coslada?
Pues ahora mismo hay 129 funcionarios trabajando.
¿Y dan ustedes abasto para todas estas cosas, para controlar las conductas inadecuadas, para cuidar del medio ambiente, en fin, para todas estas cosas que tienen que hacer?
Bueno, intentamos llegar a lo que creemos que es más importante y más relevante. Hay que tener en cuenta que la policía local, por su idiosincrasia, pues tiene competencias en muchísimas actividades, prácticamente en todas las actividades que se ejecutan en un municipio, desde cultura, desde educación, desde urbanismo, medio ambiente, etcétera, etcétera, más las propias de seguridad ciudadana o del tráfico. Entonces intentamos adaptarnos a ello y hacer un poco de coactivos, porque en este caso es la función que tenemos.
¿Cuántos expedientes sancionadores por estas cosas han abierto ustedes en los últimos tiempos?
Bien, pues por ejemplo ahora mismo podemos decir que tenemos 10, hay 10 abiertos en medio ambiente por esto que venimos contando de limpieza, asuntos que tienen que ver con limpieza viaria, tres por pintadas en fachadas y otros 4 por residuos de construcción y uno pendiente ahí por vertido de residuos peligrosos.
¿Lo de la pintada en las paredes con cuánto está sancionado?
También con 600 euros, independientemente de que también se puede llevar por la vía de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que en este caso se tramitaría a través de delegación del Gobierno, pero en principio a nivel municipal las que se tramitan son de hasta 600 euros.
Bueno, pues que algunos vayan tomando nota de estas cosas. Gabriel Cerrato, oficial jefe de la Policía de Coslada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y muchas gracias por estar ahí en nombre de los vecinos de Coslada y ojalá que el resto tomemos nota.
Muy amable
esto.
Y recordar un poco la importancia de la denuncia ciudadana y que la pueden tramitar bien a través del Departamento de Medio Ambiente o la Policía Local y recomendamos el uso del punto limpio de Coslada en la calle Coberteras que es primordial para que la ciudad se mantenga limpia y segura.
Pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias.
A ustedes. Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Fue reina y se atrevió a cuestionar el poder de Roma en Oriente. Con ello desapareció la última dinastía de los faraones, Cleopatra y la fascinación de Egipto. Hasta el 8 de mayo en el Centro de Exposiciones Arte Canal. Entradas ya a la venta. Canal de Isabel II Gestión. Comunidad de Madrid.
¡Gol! ¡Gol! ¡De Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta semana comienza la Copa para los equipos de Primera. Esta tarde, desde las 8 menos cuarto, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Reus Atlético de Madrid y Leganés Granada. Y mañana, desde las 9, Rayo Vallecano Getafe y Cádiz Real Madrid. Escucha el Deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Las elecciones generales están cerca.
Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar ese día, puedes votar por correo.
Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 16 de diciembre por correo certificado. Es gratis.
20 de diciembre, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.
www.ondamadrid.es.
¿Saludamos o qué?
Venga, vamos a saludar.
Venga,
damos la bienvenida en Facebook a nuestra página, en la red social, Hoy en Madrid, a Jaime León. Ahí, la última persona que vale.
Has dicho un león como...
León.
Sí, como a punto de morder a alguien, ¿sí?
Twitter, Ana Macías 35. Sergio Rodríguez, que no es nuestro Sergio Rodríguez, es arroba srodríguezgra. También nos sigue Frío a Cero, Juan Jovel y Carlos Landrove. Estos son los nuevos, pero están los clásicos, gente que se hace notar, que cada día está pendiente de lo que publicamos en las redes sociales, con sus me gustas, compartiendo, haciendo comentarios. Es el caso, por ejemplo, de Alamajo, que aprovecha, escribe en Facebook y también comenta nuestra pregunta de hoy. Esos temas que le sueles consultar a Google, que le preguntas a Google. Él nos cuenta que él siempre lo mismo, y que busca, le pone en Google, la mejor manera más rápida de ganar dinero sin trabajar. No solo nos dice que le pone, sino nos dice que lo que le ha contestado Google.
¿Y qué le pone?
Dice...
¿Qué le contesta?
Y me dijo, escribe él, que invirtiera en la primitiva.
Es que Google está bien para consumir... Pero, quiero decir, no es el oráculo de Delfos. O sea, no te va a dar una respuesta tampoco, Phil.
Bueno,
¿no?
era la pregunta. Virginia, en correo electrónico, dice que Google dice que le salvó la vida... buscando un tutorial de cómo cambiar la cisterna del váter. Dice que desde entonces es fan de todos los vídeos de arreglar cosas en el hogar y que ella, gracias a estos vídeos, es una auténtica manitas. ¿Qué ha cambiado? Mira, Eli, los tiradores de las ventanas, los enchufes y que ha cambiado también el cableado de las lámparas de las mesillas.
Toma, con Google.
Con Google,
Fíjate.
¿Y para qué alguien cambia el cableado de las lámparas de las mesillas?
Hombre, porque no funciona, porque a lo mejor te lo ha roído un ratón, no sé.
Vale.
Por ejemplo.
No, yo no me acuerdo. Sí, cambiar el cableado para que se convierta en luces LED o algo de esto.
También puede ser.
No sé. Diana, Twitter, dice, he buscado mi casa en Google Maps y en la foto nos asegura que sale su padre abriendo el portal, la puerta del portal.
Mira qué bonito.
Claro.
Oye, que nos dé la dirección y así saludamos.
Es verdad.
A su padre.
A su padre, claro. Hay mucha gente que ha encontrado su coche ahí aparcado en la calle. Claro, es verdad. Yo, mira, voy a buscarlo luego a mi casa, a ver si aparezco o tengo ropa tendida.
También.
hoy@ondamadrid.es.
Hay que tener mucho cuidado ahora con Google, porque
claro,
te inmortaliza.
Te hacen una foto en cualquier momento.
Y ahí apareces tú saliendo en zapatillas a la ventana a ver si tienes la ropa interior seca. Por ejemplo, allí te pilla. ¿No?
Ahí estás.
facebook.com/hoyenmadrid.
Elena confiesa en Facebook que ella ha sido de las que ha tecleado su nombre en Google para saber qué sale de ella. Dice que ha encontrado, atención, todos sus datos personales que había colgado una empresa. Nos da pista, dice que es una empresa china que se ha puesto en contacto con ellos para que eliminasen todos sus datos personales que aparecen y son públicos en la red. Dice que no lo ha conseguido y que sigue en la lucha con este tema.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Hola, en este momento todo el mundo teclea.
Claro, claro. A ver qué pone, a ver si pone mi calle, mis datos personales, mi DNI.
Esto lo ha hecho absolutamente todo el mundo, ¿eh?
Yo no.
Vamos, que no. Esto lo ha hecho todo el mundo, de la pura curiosidad. Dice, voy a poner mi nombre. Y de pronto salen un montón de cosas de otro que se llama como tú.
Claro, luego descubres que hay mucha gente con tu nombre.
Con el nombre, sí, señor.
Sí, sí, y que no son parientes ni tienen que ver nada contigo.
Nada, que ahí están. Oye, tan felices. Y a su vez habrán mirado su nombre y te habrán encontrado a ti.
También, sí, sí.
Por
sí.
ejemplo.
hoy@ondamadrid.es.
Cari también en Facebook nos pone que la última vez que, dice, me dio un ataque de tos, pregunté a Google, dice, y me sirvió un truco que encontré, dice, tienes que coger medio limón, poner un poquito de sal, pimienta y chuparlo, ¿eh? A ver, medio limón, un poquito de sal, pimienta, chuparro. ¿Y el tequila dónde está?
Eso es, te lo pones después. Eso te iba a decir.
Dice, promete.
Falta el tequila.
Que esto se le quito. Y Ángel también comparte con nosotros en Twitter todo un clásico. Dice, comprobar lo que te ha dicho el médico en Twitter, ¿no? Buscar el diagnóstico.
facebook.com/hoyenmadrid.
Paloma, correo electrónico, dice que cada vez que ve un anuncio en la tele, de supermercados o con ofertas, dice que tiene que buscar en Google el catálogo online de ese establecimiento para comprobar que todo eso está.
Ya hay de todo. O sea, catálogos ya hay todos los posibles y más.
Además, yo creo que incluso hay una web, simplemente tienen catálogos, los catálogos de todos los establecimientos y grandes almacenes. Dice Adán que él no puede, que es superior a él y que siempre que está viendo la televisión entrevistan a algún actor o sale una serie, que tiene que buscar toda su biografía y también su currículum, su filmografía. Y Sara nos pone en correo electrónico que ella antes de salir de viaje chequea en Google las gasolineras que se va a encontrar en su camino y sobre todo el precio al que tiene la gasolina. Hace como un seguimiento de todas las gasolineras y precios para saber dónde tiene que parar o le conviene parar.
Pero está muy bien. Mira, no se me había ocurrido.
A mí tampoco.
Lo voy a hacer.
Y Valeria, ella dice, nos lo pone en Twitter, que es fan del calendario perpetuo. Que me encanta consultarlo en Google en qué día cayó cualquier día del año. No sé qué es que interese.
No sé. Voy a ver cuándo cayó. La día de Nochebuena de 1973.
Pues nada, pues ahí está. Curioso, buscando el calendario perpetuo. Alex dice que lo que busca son los vídeos musicales de las canciones que ha escuchado por la radio y que le han llamado la atención. Busca el vídeo. Y Julio en Twitter dice cupones descuento en Google.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Carlos en Facebook que lo utiliza para comparativa de productos, dice de coches, móviles, portátiles, incluso colchones. Y Manu en Facebook nos pone que él busca carteles curiosos o frases para ponerlas luego en su Facebook, como la frase del día o la imagen del día. Nos cuenta que él ha puesto hoy a Albert Einstein diciendo lo siguiente: no renuncies a tus sueños, sigue durmiendo. Mucho cuidado con las imágenes que cogemos de Google y todo esto, claro. No sea que lo... No,
claro, tienen derecho de autor.
Derecho de autor.
No, y sobre todo hay que tener mucho cuidado con las imágenes que pones, por ejemplo, en Facebook. Porque tú subes una foto tuya a Facebook y automáticamente pasa a ser propiedad de Facebook.
Eso es verdad.
Que esto la gente no lo sabe.
Sí, 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 sí.
Pero
claro,
automáticamente Facebook puede utilizarla para lo que considere oportuno.
Andrés dice que opiniones...
Está empezado tocando el tiempo, que todavía no... Que se vaya. ¿Por dónde ha
venido? Google.
Que le faltan 3 minutos, lo menos.
Dice que él busca las opiniones de todos. Dice cuando va a reservar un hotel, restaurante o cuando va a comprar incluso una plancha. Que le gusta...
Todo lo mira.
Todo lo mira de las opiniones. Uh-huh. Alberto dice que busca ejercicios de gimnasia para hacer en casa. Que hay varios y que nos cuenta que hay personal training con vídeos gratuitos que vienen muy bien. Pues mira, nos vamos a poder hacer. Sobre todo que... Uh-huh. hagan ejercicios o rutinas o tal con cosas que tengamos en casa. A lo mejor, yo qué sé, pues en lugar de las mancuernas podemos
pues unas latas de tomate.
Unas latas de tomate, claro, sí, que sí, nos lo digan.
Está bien.
facebook.com/hoyenmadrid.
Rebeca, mira, en Twitter, las instrucciones de los móviles que ya no vienen en sus cajas.
Pues está muy bien esto, porque es verdad, es como los mira, pues yo he mirado prospectos de medicamentos. Uh-huh. Esto que tienen un medicamento por ahí que dices, ¿y esto qué tengo yo aquí? Bueno, pues lo miras.
Ahí lo miras,
lo
claro.
Buscas y tiras el medicamento. Que esto es un consejo que doy yo al personal para que
claro,
no haga...
Claro, sí.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Gaby dice que el busca chistes en Twitter. Mira, digo, en Twitter no lo cuenta, pero que
le
gusta en
Google. La vida, mira, a la gente de su alrededor y...
Cristian, que ha escuchado lo de los tutoriales.
Sí.
Y él que dice que ha buscado tutoriales para cambiar los aspersores de su jardín.
Qué es que es verdad que ahora, gracias a Internet, siempre te encuentras con alguien que sabe algo raro. Tú pregunta lo que quieras, que alguien lo ha hecho antes que tú.
Eso es verdad.
Eso está muy bien.
Nos apuntaban, ¿te acuerdas? Los vídeos musicales de las canciones que escuchan por la radio.
Sí.
Sonia busca en Twitter, nos pone las letras de las canciones. Es lo que busca ella en Google, que está bien, ¿no? Para saber, para enterarnos lo que canta. Y porque ahora, como también comentábamos lo de los móviles que vienen sin instrucciones, ahora como hay mucha descarga y muchas canciones que compras por el Spotify o compras en el en Apple, vamos, o en el iTunes, claro, no tenemos la letra de las canciones. Antes te venían tus vinilos y tus cosas con las letras de las canciones.
Ah, pero ahora buscas la
claro.
Y te vienen cuatro idiomas. Encima
o sea,
ahora puedes saberlo todo. ¡Hala, que pase! Pues mira yo lo que he buscado.
Ahí va, pues mira, este es Pablo Iglesias, pero más pequeño que Rejón, ¿no?
Sí, debe tener como...
Debe tener
14
años, ¿no?
Una cosa así, sin barba.
Sí, sin barba, ya tenía pelo largo, aunque no llevaba coleta, tiene un pendiente en una de las orejas.
Sí.
Claro, lo has cogido de cara, no sabemos si tiene sus pulseras,
ya... Pues espérate, no sé, lleva
todavía
pendiente.
Todavía no he hecho
pendiente,
su colección
sí.
de pulseras.
Que ahora no lleva pendiente.
No, ahora no lleva. Yo me quedo con sus pulseras, pero no con el pendiente así en la imagen. Que me voy con Sara, que es como tú, que dice lo de los prospectos,
sí,
¿vale? Pero
mira
ella lo que
de
hace,
nos
cuenta,
claro.
Nos cuenta en Facebook que lo que pasa es que ella lo tiene que buscar porque los tira. Ella nos cuenta que los tira, dice, porque dice que cuando saca las medicinas luego no es capaz de volver a meter otra vez el prospecto, que se le echa
un burruño. A mí me pasa eso también.
Y los acaba
muchas
tirando
veces.
Y luego tiene que consultar.
Sí, señor. Muy bien, pues luego cocinamos, ¿vale?
Venga, luego nos vamos a cocinar tarta de chocolate, hoy dulce.
¡Uy, qué bueno! ¡Estupendo! Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, que ha puesto una cara cuando ha oído lo del chocolate.
¡Qué rico!
¿Ves? Si no, que no, que tú tienes que estar a otra cosa.
Si
Nieves.
Esto nos da energía. Luego un poquito.
A la noticia de última hora, que por cierto, y ahora ya nos ponemos... serio, tiene que ver en parte con un incendio que ya está extinguido, ¿no?
Eso es. Bueno, la verdad es que ha causado bastante revuelo teniendo en cuenta que la humareda era visible desde buena parte de la capital. Hemos recibido, de hecho, varias llamadas de oyentes que nos estaban alertando precisamente de esto. Un incendio que se declaraba en el edificio Mobile del centro financiero de Azca en Madrid, en el número 77 de la Castellana. Y aquí en Madrid, además, estamos bastante sensibilizados teniendo en cuenta que a algunos se le ha venido a la memoria, ¿no?, aquel incendio de una de las torres aledañas, que es la del Windsor. Bueno, pues ya se ha extinguido este fuego, ¿no es así? Javier Ayuso, portavoz de Emergencias Madrid, buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, ha sido un incendio muy aparatoso porque salía mucho humo negro, una columna importante de humo negro en un edificio además muy alto, con lo cual, como decís, se veía desde muchísimos lugares de Madrid. Parece que lo que se ha quemado es parte de una torre de refrigeración, es un edificio que está en obras de rehabilitación, posiblemente pues algo ha hecho prenderse esta torre de rehabilitación durante estas obras. En principio, cuando han llegado los bomberos, parece ser que los propios obreros ya habían apagado prácticamente el incendio y, como digo, pues a los pocos minutos de iniciado, a pesar de esa gran columna de humo, el incendio estaba prácticamente apagado. De hecho, cuando han llegado aquí los bomberos, que han tardado pocos minutos, ya apenas salía humo. De momento, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid no se han retirado, están todavía revisando todas las instalaciones, pero, como te digo, ya lo dan por extinguido y ya comienzan a retirarse efectivos y SAMU Protección Civil no ha tenido que atender a ninguna persona, a pesar de que también, pues debido al aparatoso del incendio, pues ha desplazado aquí varias unidades también.
Bueno, gracias, Javier. Pues esa última hora que nos están tratando desde el momento y desde el lugar donde se estaba registrando ese fuego que está, pues eso, sofocado. Unas obras además que se han iniciado hace relativamente poco, se está previsto que finalicen en abril y mayo del año que viene, y por lo tanto, bueno, pues precisamente por esas obras de rehabilitación parece que ha sido la causa de ese fuego, que ha alertado a muchos madrileños, teniendo en cuenta, pues eso, la columna de humo tan intensa y tan inmensa, pero que se ha quedado todo en un susto, afortunadamente. Hablando de malos humos, Eli, teníamos que hablar, cómo no, de esas nuevas restricciones en el tráfico, en la M30, en los accesos por la M40 a Madrid, que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha desde las 6 de esta mañana. No, es que algunos conductores se hayan enterado con mucha antelación, la verdad, algo que quiere cambiar la alcaldesa, que esta misma mañana, Manuela Carmena, ella decía, también la delegada, ¿no?, del ramo, Inés Abanés, con la que tú hablabas esta mañana, hay que modificar, por supuesto, porque esto de que uno se monte en el coche sin saber que tiene que reducir la velocidad y que se tope con esta circunstancia, bueno, pues de eso vamos a hablarles, por supuesto. Y fíjate, dato de última hora en relación a la contaminación y hasta cuándo podrían alargarse estas medidas u otras. Y es que, según la EMED, la Agencia Estatal de Meteorología, el anticiclón estará sobre Madrid durante por lo menos una semana más, que incluso podrían ser 10 días, por lo tanto nos estamos poniendo en el 11 de diciembre.
Ayer José Antonio Maldonado nos dijo que hasta el 15 de diciembre nos olvidemos de nevadas, nos olvidemos de lluvias, bajadita de temperatura sí, pero que por lo menos hasta mediados de mes, pues nada que hacer.
En concreto, y según ya digo, fijándonos en esta información, la contaminación podría estar presente hasta el 11 de diciembre al menos, ¿eh? O sea, que esta es la información de la agencia. Hablaremos, por supuesto, de este asunto y también de yihadismo, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional ha aceptado reunirse y llevar en el orden del día del nuevo pleno que tienen los miembros, llevar a cabo de nuevo esa valoración sobre Cataluña y esa declaración independentista. Hablaremos de yihadismo, de seguridad en Madrid, hay Consejo de Gobierno en la comunidad y una comida que van a mantener hoy Cristina Cifuentes y Manuela Carmena, seguramente hablarán de ello, de la contaminación también y de otros asuntos de la actualidad, de la que después nos van a informar a los periodistas y que también le trasladaremos, por supuesto, aquí a los oyentes de Onda Madrid. Así que, como puedes ver, muchos asuntos que están acaparando nuestra atención en esta jornada de martes.
Muy bien, pues muchas gracias,
a
Nieves.
Ti,
hasta luego.
Hasta luego.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
A la quinta
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, cuando son las 11:42 de la mañana, llega nuestro momento más científico de la semana y llega con Lorena Sánchez, que es la redactora jefe de la revista Cuo. Bueno, primero es la colaboradora de este programa y después, sus ratos libres.
Después un montón de cosas.
La redactora jefe de la revista Cuo. Pero esto es en segundo lugar. En primer lugar, es la persona que nos acerca a la ciencia, que nos trae la sección A Ciencia Cierta todas las semanas. ¿Qué tal, Lorena?
Bien, muy bien. La de cosas que pasan hoy en Madrid.
Muchas.
Muchísimas.
Para empezar, estamos contaminadísimos.
Contaminadísimos y en Operación Tortuga, que digo yo, ¿no? Tenemos que reducir nuestros ritmos en todo momento.
Lo que pasa es que yo no sé si no convendría al mismo tiempo soplar o algo, porque es verdad, reducimos la velocidad, reducimos la emisión de gases en los tubos de escape, pero seguimos emitiéndolos, quiero decir, y claro, eso ahí sigue, ¿no?
Esto vamos a terminar haciendo nubes artificiales. ¿Recuerdas que los chinos hacían nubes artificiales para que lloviera y acabar con la contaminación? Pues sí, igual es el camino.
Algo de eso tendremos que hacer. Oye, hay varias cosas que no entendemos. Las que traes hoy, hemos dicho, hoy no entendemos nada. Es una cosa... Por ejemplo, nutrigenómica. ¿Pero qué es esto? La reina presidió un seminario sobre nutrigenómica.
Sí, se inició ayer un seminario en el CSIC, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y la verdad es que para mí fue una sorpresa que lo presidiera doña Leticia, ¿no? Que voluntariamente estuviera allí. Sabes que doña Leticia está muy preocupada por la alimentación, de hecho han salido un montón de veces y sigue una dieta con huevos de desayunos y... Sigue los pasos vegetarianos de su suegra, de doña Sofía, que también es vegetariana y no come carne y todo esto. Entonces, por supuesto, está muy, muy preocupada por la alimentación y no me extraña que haya decidido presidir este seminario de nutrigenómica. Y hablan de...
¿Esto qué es?
Esto va a ser, dicen, cómo vamos a alimentarnos en el futuro. Para eso, en esto está encaminado la investigación en alimentación. ¿Y qué tiene que ver con esto? Pues nutrición y genoma. Dos palabras lo dicen claramente. ¿Qué es lo que ven, de lo que se dan cuenta? Y es que lo que tú comes, al fin y al cabo, imagínate tu cuerpo pues como una maquinita, lo que tú comes hace que unos genes se expresen o no. Que esos genes
somos lo que comemos, somos, esto se ha dicho siempre, vamos.
Lo que están identificando cada vez más es que esos genes, muchas veces relacionados con enfermedades, que tienen que ver con el metabolismo y la incidencia de la diabetes, que tienen que ver con la obesidad, tienen que ver con algunos tipos de cáncer, puede estar muy relacionado con la alimentación, con los nutrientes que tú ingieres. Cada vez están acotando más qué comes, qué se puede expresar en tus genes. Hacia ahí va encaminada enorme parte de la investigación que están haciendo en nutrición y en genoma. Y hablan de esa nueva línea para investigar y que finalmente creen una especie de grupos de personas con unos genes que compartimos y tú puedas ir a hacer la compra diciendo, a ver, mi carta genética es esta, los alimentos que me van a venir bien para no desarrollar cáncer, para no tener diabetes.
Pues mira que es complicarnos la vida, porque mira, ya me cuesta a mí hacer la compra para que luego a todo el mundo le guste, porque llevas plátano y hay uno que dice, a mí el plátano no, yo la pena. Entonces compras pera y lo
ya es complicadísimo.
Bueno, como para ir con la carta genómica de toda la familia.
Bueno, lo principal que tienen en cuenta es que la nutrición es prevención para la salud. Esta es la base de las investigaciones que tienen. Y yo ya, pues lo que me imagino es, yogures genoma tipo 1. Entonces estos están marcados en rojito y esos son los que te van a venir bien a ti.
Pues, o sea que... ¿Qué cosas?
¿Será el futuro? ¿Será el futuro?
No, dentro de nada será presente porque el futuro cada vez llega antes y estas cosas de pronto nos las encontramos de golpe, ¿eh?
Bueno,
es una cosa increíble.
Estás encontrando ya, que tiene mucha relación con esto, son los alimentos funcionales. Porque además de los genomas, lo que estudian también son esas todas las bacterias que sabes que tienes. Tú tienes tu bacteria propia.
Yo tengo las mías.
Y
no, mi colonia de bacteria que nadie me la toque, que es la mía, claro.
Y esas bacterias afectan también a cómo tú digieres los alimentos, los sintetizas, también es tu huellita personal que tiene mucho que ver con esto. Y entonces hay gente que necesita aporte de un tipo de bacterias que le van a ayudar para determinados procesos digestivos. Y ahí están también los alimentos funcionales porque ayudan a eso, a incorporar bacterias que no tienen.
Y ahí está la reina.
Esto. Y aquí está
enterándose de ver cómo está la cosa.
Este seminario y dándole relevancia pues a la preocupación por la alimentación, ¿no?
Está muy bien. Oye, ¿qué son las flores biónicas? A ver, que es que ya te digo que hoy nos traéis unas cosas. Crean las primeras flores biónicas.
Pues es que esto también es otro desarrollo muy interesante. Lo más bonito es la imagen del experimento que han hecho, que es una rosa, que es un circuito electrónico. Una rosa a la que puedes enchufar tu iPad o tu iPhone para que se cargue.
Pero
rosa es tal cual, viva.
Pero bueno. O sea, una rosa viva.
Viva. Sí, además lo que han hecho ha sido utilizar cómo una planta, en este caso una rosa, funciona para generar en su interior un circuito electrónico. ¿Y cómo lo han hecho? Pues el sistema consiste, lo que hacen es utilizar los vasos que tienen las plantas, ¿sabes? Que con esto consiguen pues los azúcares que están en las hojas, llevarlos las raíces, el agua,
la savia,
el suelo, la savia, el agua. Ese circuito lo han utilizado para coger un polímero que utilizan en las pantallas de los iPads, de los móviles y demás, que permite muy conductor, que permite conducir la electricidad con mucha rapidez. Ese polímero tiene además una condición muy interesante, y es que cuando lo pones en agua se convierte en un gel. Ahí ponen a la plantita. La plantita absorbe el polímero. Por sus vasos, ese polímero asciende, igual que si pones una servilleta y asciende la humedad hacia arriba, ¿no? Ese polímero asciende y se crea un cable en el interior. Realmente tienes un cable, un conductor de electricidad que va dentro de ese vaso sanguíneo. Ese vaso,
y la planta no se muere ni nada.
No se muere ni le pasa absolutamente nada. Se está utilizando cómo la planta hace ese recorrido desde la hoja al resto de la planta, o al tallo o a las raíces, para construir y generar ahí un circuito. Un circuito que después alteran para que pueda ser conductor, que te puede servir realmente pues para almacenar energía, como batería.
Me lo estoy viendo venir. Lo siguiente va a ser el ratoncito y lo siguiente vamos a ser nosotros, tomándonos el gel a paladas para convertirnos en circuitos eléctricos, andantes.
Andantes o en baterías móviles, poder hacer...
Por favor, las plantas son
es muy curioso porque también el circuito deja de funcionar cuando la planta se marchita, claro, como está utilizando esas propiedades de la planta para esa conductividad.
Bueno, pues cosas que vamos a ver dentro de nada. En vez de tener un cargador, que no bonitos no son, podemos poner una margarita y enchufar el móvil a la margarita, ¿no?
Enchufar el ordenador a tu arbolito de Navidad,
por ejemplo. Sí. Qué bonito, pues mira, puede ser. Empiezas con lo que pasa, que me cuesta mucho asimilarlas e imaginármelas en mi vida. Yo prefiero hablar del amor, Lorena. Hablemos del amor. Hablemos en los tiempos del Australopithecus.
Pues es que es precioso hablar del amor desde cómo lo explican los antropólogos. Y decir estas cosas de que el amor romántico existe desde hace 33.000 años.
Pero luego te llegan los químicos y te dicen, te lo tiran abajo. Y te dicen, lo del amor, esto no es más que un proceso químico necesario para la supervivencia de la especie. Sí. Esto no tiene nada que ver con el sentimiento.
Esto consuela mucho cuando la cosa termina y dices, bueno, pues es que me ha fallado aquí la molécula.
Exactamente.
Pero... también desde la antropología es que lo asocian con cosas, por ejemplo, que el que comamos carne ha favorecido que el amor exista, el que bajáramos de los árboles favoreció que el amor exista.
Espera, que llega Ferre. En estos momentos entra por la puerta Paloma Ferre.
Amor, que existe y yo me lo estoy
por comer
perdiendo.
Carne, es claro.
¿Cómo que viene... si comes carne tienes amor?
No, estamos...
pero por comer carne te enamoras.
Por comer carne te enamoras. Y si comes pollo, que es lo que como yo, nada.
Eso, el pollo es carne, compañera.
Bueno, es un poquito Carmen, sirve, ya, pero es un poquito Carmen. Pollo vale. No,
pollo, pulpo, lo que haga falta.
Lo que es en sí mismo carne.
Lo que viene siendo la carne de toda la vida de Dios, vale.
Exacto, bueno, que me estaba contando que el amor surge...
¿Cómo nació el amor?
A ver, ¿cómo nació el amor?
Por favor, yo esto lo quiero oír muchísimo.
Tienes que irte para empezar hace 2 millones de años atrás.
¿Desde hace tanto tiempo?
Este es el primer importante momento, porque bajamos de los árboles, por ahí andaba Lucy, nuestra...
Sí.
Bajamos de los árboles. ¿Qué ocurre cuando bajas de los árboles? Que ya no puedes llevar a tu cría... Bajas de los árboles, empieza tu locomoción bípeda,
te pones de pie.
Se pone de pie, y las crías ya no las puedes llevar colgadas la espalda como los chimpancés. Las tienes que llevar delante, en los brazos. Ya tienen las manos ocupadas, no te puedes dedicar a alimentarte, a buscar tus vallitas y demás. Necesitas un socio en la crianza de esta nueva cría que tienes. Aparece el primer vínculo. El primer vínculo con el macho, que es el que va a ser el que se va a ocupar de tu alimentación mientras la cría está en tus brazos y estás amamantando la cría. Cosa que, como imagínate el chimpancé con la cría atrás y que vive, salta y corre por los árboles. Aquí tenemos un primer momento importante.
El de el interés que tiene Andrés. Que esto es así. O sea,
que bonito que lo está haciendo Lorena, ya más joroba la historia. Perdona, por el interés que tiene Andrés, por favor.
Tengo las manos ocupadas, no. Que venga otro y me dé de comer. Por favor.
Claro, pero podríamos ver qué pasa. La cría se hace... ¿cómo haces para que el macho y la hembra estén ahí juntos? Pues ocurre otra cosa especial en la hembra humana. Y es que en las hembras humanas, a diferencia de los chimpancés y otros primates, no tenemos estro. ¿Qué es esto del estro? Pues que no tenemos periodo, celo. Periodos en los que estamos, en las chimpancés están dispuestas a la cópula solo en unos momentos concretos del año, que es cuando muestran el celo, se producen los olores, el olfato, los olores, el macho sabe que está dispuesta para el celo y se copula y se tiene una cría. En la hembra no pasa esto. La cópula se puede producir en cualquier momento. Esto aumenta el vínculo. Hace que el macho se quede contigo ya no solo el tiempo que dure la crianza. Uh-huh. Y acabo con la carne, porque es importante la carne.
O sea, digo yo que estoy muerta, ya que esto es como un culebrón de, vamos, yo estoy, a ver, ¿y qué pasa con la carne?
¿Qué pasa con la carne? Pues que para cuando empieza el humano, nuestra especie, uh-huh, el Homo sapiens, a tener pensamientos abstractos, tiene que ver con la aparición de la fe, con el arte, con el que nos decoremos nuestro cuerpo. Uh-huh. Empieza a ocurrir cuando se produce un desarrollo en el cerebro, cuando nuestro cerebro empieza a ser más grande de lo, uh-huh, que era. Eso permite una evolución en el cerebro, que tengamos estos pensamientos abstractos. Ocurre, eso hace que también el parto sea más difícil, tenemos una cabeza más grande, el niño nace con más, uh-huh, con una cabeza más grande y el parto es doloroso, hay que, la, uh-huh, la cadera de la mujer, como sabes, es más estrecha de lo que hay. ¿Qué favoreció que tuviéramos un cerebro más grande? El cerebro consume la mayor parte de la energía que consigues a través de la alimentación. Si solamente nos alimentásemos de bayas, en aquel momento no tendríamos energía suficiente para alimentar un cerebro cada vez más grande. Y ahí, uh-huh, es donde aparece, donde se incorpora la carne en la alimentación del Homo sapiens. Eso permite que el cerebro del humano se desarrolle más, uh-huh, y aparezcan esos pensamientos abstractos, entre ellos, pues el amor.
¿Te das cuenta? Cerré. Dice, qué lío, madre mía.
La que has liado a un filete.
Exactamente. Estoy,
vamos, que no el salgo amor, de mi asombro.
Todo tiene que ver con muerte un filete, efectivamente. O sea que...
Mira,
de ahí hay lo del filete.
Ah, de ahí se están dando el filete.
Ceballos aquí también apunta. Aquí cada uno,
claro, hace aquí la opinión es libre.
Su aportación intelectual a este tema. Oye, hay un tema que me gusta mucho, pero lo voy a dejar, yo creo que para después. Espera, ¿dónde lo había puesto yo? ¿Quién me ha regalado uno que tengo yo por aquí guardado que tiene que ver con la canción machacona?
La musiquina.
Bueno, venga, lo vamos a hacer ahora. ¿Qué hacemos? Esta canción que se te mete entre ceja y ceja. Esto es horroroso, Ceballos. Quítamelo. Oye, dicen
¿pero
otra
qué es
cosa,
esto?
Yo qué sé. Mira,
¿qué te ha pasado a ti nunca?
Pero hoy es 28 de diciembre, vamos.
No, que Ceballos le da por esto, normalmente. Hay que agarrarlo. Esto no es el ejemplo, porque esto no es una canción machacona.
Pero está,
mira,
pasando en este programa.
De hecho, hicieron una lista de cuál es la canción más. La lista de las canciones más pegadizas, las que no te puedes eliminar nunca de la cabeza. Mm-hmm. Y decían que era el I Wanna Be You, esta de las Spice Girls. Esta parecía como el primer, la primera canción de estas que se te meten en la cabeza y no hay manera de quitar.
Esta, ¿no?
Me recuerdas de hace 20 años, por lo menos.
Perdona, antes de las Spice Girls estaba Georgie Dan. Y te cantaba la barbacoa, estabas todo el día con la barbacoa.
¡Ah, es esta!
Bueno, pues a lo que aspira todo compositor, que es a que se te quede grabada esta canción y te acuestes y te levantes con ella. Mira que da rabia, ¿eh? A veces cuando se te mete en la... Normalmente, además, no son canciones que te gustan mucho. Quiero decir, son canciones que a lo mejor odias y se te meten en el cerebro a la melodía y estás todo el día, dale que te pego.
Pero, ¿y entonces por qué estamos hablando de este tema? ¿Qué es lo que me ibas a decir que se te ha olvidado que estabas buscando en los papeles?
No, que es esto, lo de las canciones pegadizas.
Vale.
Que por lo visto hay un método científico para cuando se te mete una canción entre ceja y ceja, dejar ya de esto que dices, por Dios, no quiero seguir con esto. Pues hay un método científico que
para librarte,
a revelar.
Lorena, oye, pues a ver. Es interesantísimo. Uh-huh.
Mira, tiene que ver con las canciones, también con pensamiento
tonto. Tiene que ver con la carne, yo me iba a morir ya.
O con el amor. No, pero con comer a lo mejor sí. Bueno,
a ver.
También pasa con los pensamientos tontos, estos pensamientos que te meten ahí de pronto en la cabeza y no te puedes quitar de en medio, ¿no?
Uh-huh.
Va a empezar, ¿por qué ocurre? Ocurre y tiene que ver con... ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se nos quedan esas canciones ahí?
Sí.
Pues es porque fue la manera de transmitir mensajes importantes. O sea, la escritura aparece muy bastante tarde en el desarrollo, uh-huh, del humano. ¿Cómo se transmitían las informaciones importantes? Hay fuego, vienen los lobos con canciones. Por, uh-huh, eso nos resulta muy fácil aprender con canciones.
Uh-huh.
Porque es un sistema, un buen sistema que nosotros los humanos incorporamos.
De repetición, ¿no?
De repetición, uh-huh, de mensajes importantes. Por eso el I Wanna Be Your Lover este de las Spice Girls nos, uh-huh, parece, a nuestra cabeza le parece un mensaje importante y lo tiene ahí y lo recuerda y por eso se queda ahí grabado.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué tienes que hacer para esto? Es importante la manera de solucionarlo. Mastica chicle.
¿Cómo?
O sea, que cuando tienes una cancioncilla metida en el
Si masticas
cerebro,
chicle, te abstraes de la canción.
Lo que ocurre es, por supuesto, han hecho todo un experimento con gente, han visto que masticando chicle se olvidaba con mucha más facilidad esto. ¿Qué ocurre cuando masticas chicle? Cuando tú vas a repetir un mensaje, te vas a predisponer a hablar, tu cerebro activa áreas motoras para que tu mandíbula se mueva y se disponga a hablar, a emitir ese mensaje que te parece importante.
¿Sí?
Si tú lo que haces es distraer a tu cerebro con esa actividad, es decir, ponte a actuar, pero para masticar chicle, para mover las mismas áreas cerebrales que van a hacer que tu mandíbula se predisponga a hablar. Haces que se distraiga el cerebro, se ocupe de otra cosa, que es masticar el chicle, y olvida ese mensaje importante.
Pero es fantástico.
Adiós a la wannabe.
Mira que a mí me da rabia que se me quede todo pegadito.
Juanjo, ¿tiene chicle por ahí? ¡Sí que los tiene!
Juanjo los tiene. Bueno, pues nada,
está
muy
preparado
bien
para todo.
Pues nada, ahora aprovecha que llegan las noticias, reparte los chicles, les saqueamos y después rematamos con Lorena Sánchez y vamos con los madrileños por el mundo, que ya saben que a las
9:30
tenemos madrileños por el mundo. Enseguida les contamos
9:30 Singapur y luego Zurich.
¡Qué bonito! ¿Tú no has oído esto de no me contestes ahora después? Es que no me das ni tiempo, no, bonita. Desenfunda y luego cuenta.